Los rehenes liberados por los terroristas de Hamás relata en COPE los abusos físicos y psicológicos que sufrió durante su cautiverio. Antonio Herray.
Se llama Eitan Hon, tiene 39 años. El 7 de octubre de 2023 se encontraba en un kibutz visitando a su hermano Yair. Tras escuchar gritos en árabe, comenzaron los disparos. Forzaron la puerta del cuarto de seguridad y las balas llegaron casi a rozarle. Primero fue secuestrado su hermano. Eitan consiguió salir, vio los cadáveres tirados en el suelo, las casas en llamas, y cuando volvió fue capturado por otro terrorista. Fueron más de 2 años de cautiverio de los que no se va a recuperar jamás.
No hay ninguna manera de curar lo ocurrido el 7 de octubre, curar lo ocurrido que viví yo estos 2 años de infierno en los túneles del Hamás. Y no hay manera alguna de curar estos 2 años de lucha de toda mi familia y la preocupación y la incertidumbre de saber si estábamos vivos, muertos, en qué condiciones, qué tipo de maltrato físico, sexual, mental sufríamos.
La DGT pide precaución ante el temporal que está provocando muchos problemas en las carreteras. Hay cerca de 40 vías afectadas, con 9 cortadas, y más de 30 tramos en los que es obligatorio el uso de cadenas, especialmente en zonas de montaña. David Casado.
Los principales problemas se concentran en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y Navarra. Están cortadas carreteras como la A4025 en Sierra Nevada, la A138 en Huesca, la DSA191 en Salamanca o la 100 de Zamora, la 103. También hay 22 carreteras a nivel rojo donde es obligatorio circular con cadenas o neumáticos de invierno y están restringidos los camiones y autobuses, especialmente en León, Burgos, Salamanca y Zamora. La DGT insiste en consultar el estado de las vías antes de viajar, reducir la velocidad y evitar desplazamientos innecesarios en zona de nieve y nieblas.
La familia real viaja a Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, que falleció el pasado jueves. Arturo, ahí estarán.
El último deseo de la hermana de doña Sofía fue ser enterrada en el cementerio de Tatoy, junto a sus padres y a su hermano Constantino. El funeral se celebrará a las 12 del mediodía en la Catedral Metropolitana de Atenas y contará con la presencia de la Casa Real Española al completo, a excepción del rey Juan Carlos I, que no viajará por consejo médico. Tampoco acudió al responso que se celebró ayer en Madrid en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio, donde se la dio el último adiós en España, donde residía desde 1981.
El campo español amplía el calendario de protestas contra el acuerdo comercial que se firmó este sábado en Paraguay entre el bloque Mercosur y los 27 de la Unión Europea. Agricultores y ganaderos van a continuar en la línea de estas últimas semanas, pero redoblando los bloqueos que van a provocar cortes en carreteras y en puertos españoles. Fernando Díez.
En Bruselas, los agricultores han llevado sus protestas hasta el aeropuerto. Más de 2.500 manifestantes han salido a las calles de Berlín y esta semana cerca de 350 tractores han recorrido París. También ha habido protestas en numerosas provincias españolas. Los principales sindicatos agrarios han diseñado un plan de manifestaciones. La próxima, una de las principales, será el martes 20. Está previsto que 4.000 personas y 200 tractores lleguen a Estrasburgo. Un calendario de manifestaciones que se extenderá hasta el 11 de febrero. Para esa fecha hay convocada una gran tractorada en Madrid. Los agricultores denuncian que el pacto con Mercosur traerá la ruina al sector. Una vez firmado el acuerdo, los manifestantes reclaman o un aplazamiento del mismo o compensaciones económicas que aplaquen las consecuencias, dicen, del pacto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Buen inicio de Carlos Alcaraz en el Open de Australia, Teresa Vasallo.
Sí, donde se ha impuesto en el primer set a Adam Walton por 6-3 y en la segunda mano va perdiendo por 3-4, eso sí, con saque para el murciano. Además, Cristina Buxa y Omar Maristany se han despedido de este gran slam en la primera ronda en fútbol. A las 9 de la noche el Barcelona se mide a la Real Sociedad con algunas novedades en la convocatoria porque no va a estar Rafinha por precaución por un golpe que tiene en el muslo derecho y además vuelve Frenkie de Jong tras su sanción en la Copa del Rey, el que tampoco va a estar, es Drogba, que ya está ultimando sus acuerdos con el Paris Saint-Germain. En el resto de los partidos del día, a las 2, Getafe-Valencia, a las 4 y cuarto, Atlético Alavés, y a las 6 y media, Celta-Rayo Vallecano.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Ya nos reunimos a la 1 para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con otra historia fascinante.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
misery in my mind. Where is that love that surrounds me? How can I harness?
Porque quien vamos a saludar ahora también es un viejo conocido del programa que seguro los más fieles recomiendan y recuerdan. Es un ejemplo para todos, porque José María Fernández pesaba 360 kilos. Acabó sin poder levantarse de la cama y sabiendo que si no hacía algo urgente iba a morir. En una habitación de apenas 12 metros cuadrados, vio su vida reducida a un colchón sobre el que permanecía, un microondas que había convertido en mesilla de noche y el orinal que le permitía afrontar sus necesidades porque ir al baño era sencillamente imposible. En abril de 2024, hablábamos con él.
Es que yo así tampoco puedo estar en el sitio de vivir. Tengo 49 años, he perdido mucho tiempo de mi vida pues ayudando a personas, volcando más por los demás que por mí, y al final, pues mira cómo estoy, al final me quedo solo, postrado en una cama, enfermo y sin nadie que se preocupe de una.
Fueron 15 meses atrapado entre cuatro paredes y a los 49 años el cuerpo había dicho basta. Tenía enfermedades gravísimas, entre otras una elefantiasis muy desarrollada en una pierna. Tras hacerse público el caso, fue rescatado de la que ya era una prisión en vida y hablamos por segunda vez con él, con José María, cuando ya estaba ingresado en un hospital.
Salí por la ventana de mi balcón para estar ingresado aquí en el hospital. Aquí llevo 2 meses y la verdad que he perdido bastante peso, como digo.
Los bomberos y la grúa hicieron posible lo impensable, sacarlo de casa por la ventana y trasladarlo al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, donde comenzó su rehabilitación. Hoy, casi 2 años después de tocar fondo, este gaditano natural de San Fernando ha perdido cerca de 200 kilos. Un año entero de privaciones, de esfuerzos, de cuidados médicos que hoy le permiten algo que parecía imposible, volver a caminar. José María, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cuánto tiempo?
¡Qué alegría saludarte! ¿Cómo estás?
Pues yo estoy ahora mismo que no me lo creo del cambio tan grande que he dado, ¿vale? Lo principal es andar, ¿vale? Que es lo que yo más quería, ¿vale? Y levantarme de esa cama y ya te digo.
Qué bueno.
Y demostrar al mundo que estoy, que voy para adelante.
Qué bueno. ¿Cuánto pesas ahora?
Ahora, si no fuera por el tema de los pellejos que me están quedando y demás, yo estaría ahora mismo, podría estar unos 115, 120 kilos. Muy bien. Claro, con el tema de los pellejos y el tema del peso de la inflamación de la pierna, que todavía la tengo, aunque menos, pero tengo la inflamación ahí. Pues esto son cerca de 40 kilos más que llevo en el cuerpo, pero si no fuera por los pellejos y esto sería 115-120.
Claro, ¿cuánto mides?
Pues yo mido 1,87.
O sea que eres muy grandote, sí.
Soy grande.
Claro, pues con 1,87, 115 kilos ya está estupendamente, pero claro, como él dice, entre la piel sobrante, que este es un problema de adelgazamiento de 200 kilos, y la pierna con elefantiasis, pues claro, todavía afronta dificultades. Ahora, lo de andar es maravilloso, ¿eh, José María? Porque cuando yo hablé contigo y no podías andar, aquello era angustioso.
Es que tú imagínate que yo es que me miro de mi imagen de hace un año atrás, que es que yo en el hospital solo me podía levantar 5 segundos de la cama, agarrándome a un collete de la ventana y 5 segundos. Yo me veo ahora y digo, es que no me lo creo. Es que yo incluso cuando me veo las imágenes, me veo mis imágenes ahí, o me miro al espejo, me miro las imágenes de las fotos, los vídeos, es que digo, ese soy yo. Es que no, la verdad es que no me lo creo.
No, además es que yo en las fotos, claro, te veo jovencísimo. Es que eres otro ser.
La verdad es que sí, es que ya te digo, es que nadie se imagina, nadie se lo explica. Cuando nadie apostaba por mí, porque la verdad es que el caso, como ya sabemos, fue bastante delicado. Y la verdad que yo tenía un pie más para allá que para acá. Es que yo claro, siempre lo pienso, es que si no hubiera sido por vosotros, por los medios y por las personas que me ayudaron, los empresarios, el nutricionista que me ayudó, todos los que me ayudaron. Y después los médicos, que también me ayudaron los suyos, ¿verdad? Pero todo lo que yo hice después de andar y todo eso fue gracias a mí, ¿eh? Porque a mí nadie me cogió con un látigo y me dijo, tienes que andar. Fue todo gracias a mí.
Claro, y es que me imagino que...
Gracias a mí.
Claro, o sea, es verdad que se sometió a una operación de reducción de estómago, a 12 meses de dieta extrema, pero lo cierto es que, claro, levantarse de la cama después de tanto tiempo sin hacerlo, pues me imagino que al principio sería con un andador o con algo para ayudarte.
No, con un andador, me pusieron el andador y con el andador la verdad que empecé a caminar, que fue lo que me ayudó, ¿vale? La verdad que fue lo que me ayudó, en que al principio yo tenía un poquito de miedo, pero al final fue lo que me ayudó. Pero gracias al caso de estar andando y todo eso, sigo yo. Es más, yo estoy en mi casa, que estoy prácticamente solo, ¿vale? No, prácticamente no, es que estoy solo. Y la verdad que todo el intento esto lo estoy haciendo yo, arriesgándome evidentemente, pero el que he dicho, yo tengo que andar, yo sí tengo que dejar andador, y prácticamente andador solo lo cojo poquito, todo lo menos cuando me levanto del sofá, que necesito apoyarme un poco, pero vamos, lo dejo y ando solo. Sí. Y lo básico, y gracias a Dios, lo básico lo hago yo. Las tareas, yo qué sé, como poner la colada y al baño, X, eso lo hago yo.
Es que tiene que además ser un placer, quiero decir, algo tan sencillo como sí. Ir al baño, ¿no? Como que todos hacemos como damos por supuesto y a veces hasta consideramos desagradable. Tiene que haber sido un absoluto placer.
La verdad es que sí, porque eso de estar de hacerlo todo en una cama como lo hacía yo, eso era impensable, la verdad, que y todo lo mal que yo lo pasé. Y no quiero recordarlo, vamos.
Claro, claro.
Y yo ahora, si me permites, yo ahora quiero hacer hincapié en estas personas que, por desgracia, lo estén pasando la misma situación que yo lo estuve pasando, que, por favor, que pidan ayuda, ¿vale? Yo recuerdo para esas personas y que pidan ayuda. Por desgracia, hay muchos que se han ido, otros que, por ejemplo, están ahí, y yo quiero decirles que desde aquí, que me estén escuchando, que pidan ayuda. ¿Vale? Que pidan ayuda y a la familia. Si hay alguien que esté para alguna situación igual que alguna persona que lo haya pasado como yo lo pasé, que la ayuden. Que por favor que la ayuden, que abre con administraciones, lo que sea, porque si yo lo conseguí, ellos también pueden.
Qué maravilloso. Bueno, hablamos con José María Fernández, que ha pasado de pesar 360 kilos a volver a caminar y rehacer su vida, y tenía este problema de la elefantiasis, que nada tiene que ver con la obesidad, porque la tienen también personas delgadas, que desarrollan, pues creo que es una concentración de líquidos anormal y de tejidos en algún punto de su cuerpo, en el caso de él una pierna, que realmente llegó a adquirir un tamaño monstruoso. Ahora estás pendiente de una operación, ¿qué se puede hacer con la elefantiasis? ¿Cómo pinta esto?
Es que eso es lo que quería yo hacer hincapié. Es que el tema de la elefantiasis, por lo que me han dicho aquí en España, no se trata. Se Ajá. trata fuera. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamamiento por si hay algún médico o alguien que sepa que aquí en España trate este tema, que por favor que se pongan en contacto conmigo, porque es que los médicos no dan solución al tema. A mí me dijeron antes de operarme que si la inflamación, cuando yo me operara, que había tres opciones: o que la elefantiasis se quitara sola, o que se quedara a la mitad, o se quedara igual. Prácticamente yo me operé y la inflamación fue cada vez a peor. Lo que pasa es claro que esta enfermedad lo que tiene es que cuando hace mucha calor se inflama mucho, y cuando llega el invierno, como ahora, pues se baja la inflamación en parte, pero nada más que empiece la primavera otra vez, la calor otra vez igual. Y es que hay un impedimento para mí el tema de ropa, porque evidentemente de arriba sí puedo ponerme ropa, que me está todo súper grande, pero del tema de pantalones y eso, es que tengo que comprarme de talla más grande, porque es que a veces es que no me entra.
Claro. Sí, no, ese tema de la elefantiasis es grave. Yo no sé si tendrá que ver con el drenaje, si se puede aplicar fisioterapia. Aquí trasladamos la llamada desesperada de José María. Sería bueno subrayar que el obeso mórbido no es una persona que se deja, no es un vago mental. Es un enfermo con un cuadro muy complicado, ¿verdad, José María?
La verdad es que sí, y es bastante complicado. Lo que pasa es que hay personas que, claro, te ven así de esta manera, es que porque comes mucho. A veces no es el tema de la comida, porque yo prácticamente, cuando yo estaba en mi casa, con la depresión tan grande que yo tenía, yo lo que me hacía era comer. Yo a veces me llevaba hasta 48 horas sin comer. Decía, yo venía el auxiliar que venía por la tarde me decía, ¿has comido? Digo, sí. Dice, no, tú no has comido, venga, levántate y come. O lo que te pongo, lo como cualquier cosa, porque es que yo no comía. Porque es que lo que menos ganas tenía era de comer. Yo lo que tenía ganas era de quitarme del medio. Y te digo la verdad, que si a mí no me ayudáis los medios y me ayudaron las personas que ahí me ayudaron, yo seguramente que no lo hubiera seguido mucho más.
No, y aparte de la operación de estómago, aparte de la dieta, ahora has tenido seguramente que entrar en una higiene personal de hábitos, ¿no? Que tampoco es nada fácil, sobre todo viviendo solo. ¿Has conseguido un régimen de comidas más saludable, por ejemplo?
Sí, el régimen de comida yo lo estoy haciendo, ¿vale? Yo ahora puedo comer de prácticamente de todo, evidentemente, porque no puedo, porque tú piensas que a mí el estómago me han dejado un 20% de capacidad y es lo que cabe, ¿vale? Lo que pasa es que yo sí llevo mi control de comidas y demás, y eso para mí no es un problema. La verdad que, pues ya digo, a lo mejor un almuerzo que me haga me sirve para el almuerzo, cena y el almuerzo del día siguiente, ¿sabes?
Sí, que sí, la cocina, sí.
Que ya te digo, que con sí, un poquito te ansia, cualquier cosa que comes, enseguida te ansia, es que no puedes más.
Y con el tema del caminar, ¿cuál es la perspectiva? ¿Vas a poder volver a la vida completamente normal de ir caminando por la...?
En eso estamos. De momento necesito un calzado especial que no tengo, ¿vale? Pero en cuanto a tener el calzado, sí espero empezar a salir a la calle, ¿vale? Y empezar a andar por la calle. De momento lo estoy haciendo por aquí, que lo estoy haciendo prácticamente bien. Porque es el tema incluso de que abrir simplemente la puerta de casa, que llame a alguien y que abras la puerta de la casa y recibas a alguien con cualquier persona más, eso es impensable para mí y ahora es que lo hago.
Sí, es maravilloso, la verdad. Si tú recuerdas, ¿no?, que en tu rescate hicieron falta 17 bomberos y una grúa y te ves ahora pues un hombretón de 1,90 m, estupendo, firme, ¿qué es lo que más te alegra de todo esto? ¿Qué es lo que más realmente te conmueve?
Lo que a mí me conmueve es, ya te digo, el tema de poder ser yo y poder hacer las cosas que es impensable que yo volviera a hacer otra vez, lo que hemos hablado siempre, el tema de andar, de recibir a alguien, de ir al baño, etc. Y ya te digo, por lo menos vivir, que eso es vivir, que la vida es muy bonita y tenemos que seguir para adelante sí o sí.
Qué bonito. ¿Y qué es lo que ha sido más duro en todo este proceso de recuperación, José María?
Lo más duro, hombre, lo más duro es estando en el hospital, ¿vale? Esos 361 días que yo pasé ahí, que yo veía al principio que no le veía salida a nada y tenía mis bajones, evidentemente, porque lo que yo quería era andar. Yo me vi ahí una persona en una cama postrado que no podía ni coger ni un papel del suelo porque no llegaba, tenía que llamar a enfermera, ¿vale? Mira que se me ha caído esto, se me ha caído lo otro, o enciéndeme la luz, o ábreme la persiana. Cosas que a partir de que yo empecé a andar con andador, empecé a ir al baño de allí del hospital, abrir la persiana y bajarla yo, me sentía totalmente inútil y gracias a Dios, eso es lo que más duro fue, porque el tema de régimen, la verdad que sí, fue un régimen bastante estricto el que me pusieron, a veces me ponían una dieta de 1,000 calorías, otras veces estaba un par de meses a base de líquido nada más, pero vamos, lo llevé bien.
Lo llevé bastante. Por último, hablabas de toda la piel colgante que te ha quedado después de adelgazar 200 kilos. ¿Qué tienes por delante? ¿Hay más operaciones pendientes?
Sí, hay otra operación que sería un año y medio después de la operación. O sea, yo llevo ahora para el día 24, hace 7 meses que me operé, que se dice pronto. Y hay que esperar hasta que pase año y medio. O sea, se me quedaría un añito por ahí, para que ya se me quiten la piel y ya pues ya sea una persona totalmente normal porque ya tenemos muchísimos kilos menos, pero claro, el tema importante es el tema del pie, porque sí, claro, sí. Y ahora también pues, el tema del pie que me molesta, el tema de andar, porque a ver, yo camino bien, evidentemente, pero claro, lo que más me duele o más me sabe a veces es el pie,
pero es a base de
calmante, a veces para poder andar, para que... Pero vamos, que lo importante es eso, que ya estoy caminando, que ya soy una persona normal y que ya ese José María que se ve por esas imágenes, ya se no tiene nada que ver conmigo.
Bueno, es que me encanta. Es José María Fernández, 1,87 m de hombretón, un tipo que se ha quitado 200 kilos, que ha hecho un camino heroico y que es un ejemplo para muchas personas que a lo mejor nos están oyendo y como él, pues están confinadas en una extrema invalidez.
Y que si quieren, y si hay personas que quieran ponerse en contacto conmigo, que a través de Instagram, el Lucifer de la Isla, por ahí pueden contactar conmigo.
¿Lucifer de la Isla te has puesto?
Sí, eso me he puesto yo, hija, es lo que... Lo que me he puesto, lo que había.
Lucifer de la Isla.
Y lo dicho, que cuando lo que te dije en la última ocasión, te lo digo ahora, que cuando estés recuperado del todo, una entrevista allí contigo en directo.
¡Hombre! Cuéntame, aquí te estoy esperando, ¿eh? Para darnos un paseo por el Retiro y para entrar en directo con... Vamos, en directo estamos entrando. Pero vamos, desde los estudios centrales de COPE. Querido mío, eres un ejemplo. Enhorabuena. Y yo me alegro enormemente. José María Fernández, desde Cádiz. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Adiós, okay. Adiós, hola. Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delcy? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la naranja Carrefour Origen España, malla de 5 kilos, con un precio imbatible de 4,45 €. El kilo te sale 89 céntimos. O la costilla de cerdo Carrefour Origen España, con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 18 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En casi todas las oficinas hay un tío pelota. Bueno, en las oficinas, en las fábricas, en las grandes empresas. Con un poquito que usted se fije, descubre al pelota inmediatamente. Entra directo en la oficina y ya está ese pelota con los ojos sartones mirándolo para que lo mire. Es el único que se levanta cuando pasa a su lado y le dice: ¡Uy! ¡Qué bien huele el señor director! ¿Cómo se nota que va usted a París? ¿Se le ofrece algo al señor director? El señor director sabe que está uno aquí para lo que se le ofrezca. ¡Qué bueno el chiste del sábado, señor director! Se lo conté a mi señora y se tiraba. Y es que mi señora admira mucho al señor director como hombre de empresa y como hombre de mundo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suerte tuve cuando me coloqué en esta casa!
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. A su
¡Ay, el pelota! ¡Qué cuadros! ¡Y qué momentos nos ha deparado ese sujeto que viene el jefe moreno atezao y le dice, ¿y lo rubio que es usted? Y el otro dice, gracias, gracias, Martínez. Es una cosa asombrosa. Pelotear está en ciertas naturalezas humanas muy acendrado. Y en términos generales, a veces es inevitable, porque las escalas jerárquicas requieren de sometimiento extremo. Entonces, es divertidísimo lo que puede ocurrir. Hoy vamos a hablar de pelotas. Ese pelota pelotudo que has conocido con Sole Mayol. Muy buenos días.
Buenos días. Qué guapa estás.
¿Quién, yo?
Uy, qué rubia. Es que te queda el verde. Oy, te veo monísima, de verdad. Muchísimo más delgada. Muchísimo, oye, de verdad. Es que estás perfecta.
Estaba asustada.
¿Queríais una pelota? Pues aquí tenéis
una. Pelota.
Buenos días,
qué gusto saludarte.
Igualmente, buenos días.
A Paufil no hace falta pelotearla, porque como es la belleza es per se, ¿verdad? Es como un junco primaveral. Es una cosa. Y luego está Elsa González. Muy buenos días, amiga.
Muy buenos días. Lo malo es cuando se pierde la dignidad. Y eso ya es peligroso. Y en muchos casos se pierde. Y ya ni es peloteo ni es nada. Acaban las dos partes muy mal.
Es que, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que a todos los vicios te vas acostumbrando. Que si tú robas al principio nada, un durillo, luego ya robas 1,000, luego ya te pones, ¿sabes? Y te vas como haciendo.
Vas subiendo.
Pues con el pelotismo pasa igual. Porque de repente ves a una persona que le está diciendo a otra una cosa inverosímil, que te da una vergüenza ajena extraordinaria, ¿no? Y dices, ¿pero cómo es posible? Pero es que se han acostumbrado, uno y otro.
Y se lo creen.
Y se lo creen.
Que eso es lo más grave. Dices, pero bueno, por favor, ¿quién está más pirado? ¿El pelota o el pelotado?
El pelotado. No lo sé. Claro, es que eso es un peligro muy grave, muy grave.
Es que decía Shakespeare que al que le gusta ser adulado es digno de un adulador.
Claro, claro.
O sea, que
muy
el que
bien, muy bien.
Te miran así y dicen, anda, venga, ¿qué me estás contando?
Qué bueno,
pues
el
dejan
el dicho,
de adularte.
Claro, qué
pues
bueno.
Pues yo creo que Trump se ha creído de verdad que tiene el Nobel de la Paz.
Pero no te quepa la menor duda. O sea, pero no te quepa la menor duda cuando critican a María Corina por haberle dado la medalla de oro. Digo, no, es que esta sabe de qué pie cojea. O sea, un sujeto que tira las plumas con las que firma los documentos, por cierto, que ocupa la firma la mitad de la página. Y tira las plumas a la multitud y la multitud se pelea por cogerlas.
Como,
¿no?,
una estrella de rock.
Como,
claro,
una estrella de rock. Es un sujeto al que solamente te puedes dirigir diciéndole, oh, inmensa santidad,
claro,
compartir con vos el Nobel es un gran honor.
Es la única manera y el único lenguaje que entiende, el de la adulación. Si no, ¿cómo hubiera, si hubiera hecho visible ante Trump? Pues si era esa muchachita. Es maja,
bueno,
esa muchachita, esa jovencita.
Ha dicho que es hasta una fine woman.
Una fine
woman. Ha dicho
woman.
Que es una chica muy maja.
Sí.
O sea, que ha conseguido. Ha conseguido, sí, que le mire. Bueno, en cualquier caso, el tema del narcisismo está muy relacionado, pero es curioso, una de dos, o somos todos narcisistas, o hay muchísimos narcisistas, o es que el pelotismo, o la pelotería, o como se llame, pues es imprescindible para sobrevivir. No sé cómo lo veis vosotros.
Narcisista yo creo que no. O sea, si eres un poco inteligente, yo creo que sabes perfectamente de qué pie cojeas. Y si estás bien, estás mal, si estás más gorda en ese momento, menos. Tienes mala cara, buena, y cuando tú estás diciendo, uy, madre mía, qué cara tengo hoy, que estaba enferma o lo que sea, y te viene, ¡ay, qué mona! Dice, malas. Hasta malas. El tono, yo creo, ya se sabe, ¿no? Que como que alguien te está como, hay un tono de mentira.
Y sobre todo que es que la mentira y la falsedad son incompatibles con una relación noble, ¿no? Si uno tiene esta conciencia de su propia indignidad, que es lo que yo veo en el espejo,
sí, pues,
¿sabes?
Sí.
Y gracias a Dios, mi madre y mis hermanos, ¿no?, que te dicen, anda, quita, imbécil.
Sí, eso es buenísimo. Como, pero una madre.
Como perder el respeto a sí mismo, como perderte el respeto. O sea, es tremendo, ¿eh? Cuando tú aceptas ese tipo de maduraciones, de piropos, de en fin, y creértelo.
Es muy peligroso. El halago debilita. Justamente sí. Debilita.
Mira, y cuidado, hay madres, padres y hermanos que te dicen las verdades normalmente en la familia. Afortunadamente es así y te ponen en tu sitio, como el César o el emperador romano, el que llevaba siempre, el que le decía que eres humano. Pero aún así, También he conocido a madres que a sus hijos, y a padres igual, que el defecto resulta
bueno, es que
es una heroicidad.
Bueno, si me ves a mí con mi nieto.
¡Ay, ay, 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 mírale! ¡Ay, ay, qué caquita he hecho tan bonita!
Es perfecta. ¡Qué horror, qué horror! Bueno, no sé si habéis conocido en vuestra vida pelotas soberanos, pelotas buenos, o habéis oído hablar de peloterías importantes.
Yo en casa tengo un pelota, y yo creo que esto es una situación cotidiana que seguro que hay más de un oyente o vosotras os vais a sentir identificadas. Yo tengo muchos choques con mi madre prácticamente a diario cada vez que nos juntamos y siempre que salimos discutiendo, que suele ser, bueno, discutiendo sí. Que no sí, compartimos opiniones, bueno, pues mi marido le da la razón. Bueno, o sea, en ese momento, sí, sí, Conchita, porque sí, sí, Conchita, tienes razón, porque es que Paula, y claro, yo lo quiero matar en ese momento, es más, luego...
Se pone delante
bueno,
de tu
madre. Bueno, no lo podéis imaginar, claro, luego yo cuando llegamos a casa y le digo, pero ¿cómo se te ocurre delante de mi madre? Joder, Paula, es que a tu madre cualquiera le dice que no.
Pero es más de yernos, lo hemos hablado esta mañana en la redacción, no yo no veo una nuera haciendo la pelota, pero al yerno sí.
No lo sé, pero yo es una situación que lo llevo bastante mal, que es bastante sí. Y lo que decía antes Elsa, mi madre siempre, porque es, no sé, mi madre que es así, es muy peculiar. Mi madre siempre te dice, porque claro, porque lo que te diga una amiga, tú nunca te fíes de lo que te diga una amiga, porque te va a decir que vas guapa, que vas tal. Y lo que te dice tu madre es lo de que verdad, vale. Que es lo que vale, porque tal. Sí, sí, porque es que además mi madre sales de la peluquería. Uy, pues qué mal te anda la nota. Uy, pues
o sea,
en vez de buscar lo bueno, siempre te va buscando lo malo.
Me encuentro identificada. Mi madre es exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero
serio?
¿Sabéis lo peor? Lo peor, siempre tenía razón.
Ya, eso sí.
¿Pero por qué tenía razón? ¿Por qué sabes que tenía razón?
Sí.
Porque luego ves las fotos.
No me gusta lo que fuera, vamos. Normalmente era muy buena, ¿eh? O sea, veía siempre el lado positivo en los demás, en ti no. Y resulta que esa persona sí te habías actuado mal, porque después los hechos le daban la razón. O sea, no solo era la teoría, no, pero sí las verdades por encima de todo. Claro, te planchaba, te dejaba aplastada.
Bueno, es que las madres tienen superpoderes.
Ellas pueden ver el futuro.
Sí.
Son maravillosas.
Sí, pero mientras
y tú, te cuesta llegar a ese futuro.
Tú
que
no
vivirlo.
Llegas al presente.
Exacto.
Lo cierto es que nos cambiamos de tema, ojito, ¿eh? Algún día hablaremos de los decidores de verdades y de las verdades que duelen. Pero hoy hablamos de los pelotas, del pelota. Yo recuerdo a mi padre, que en paz descanse, bueno, hoy día se puede decir, ¿no? Una de las empresas con las que trabajaba, qué risa. Todavía me acuerdo del nombre del director. Y dice, y él lo describía muy bien, dice, llega la hora del café y van dos o tres alrededor y le dicen, qué bonita corbata, es que es verdaderamente esta forma de saber estar. Y otro dice, claro, esto es muy importante para la empresa, que el director tenga esta presencia. El tercero, voy a pagarte el café hoy. Y dice, ¿de verdad? O sea, dices que es una cosa inaudita. Y ocurre. En las empresas ocurre mucho.
A mí me ha contado mi hijo, que en una empresa que estuvo, que dice, digo, cuéntame así si sabes alguna cosa de pelotas y esto. Y dice, ¡buah! Allí los que eran los pelotas se hacían runner. Digo, ¿y eso? Pues, ay, no. Pues nada, que como al jefe le gustaba mucho hacer se iban corriendo con él y venían asfixiados vivos, pero se iban corriendo con el,
ay, que me encanta.
Con el jefe, se hacían... Y nada, es que de pronto les gustaba el footing.
Ay, pero esto pasa, ¿eh?
Pero hay jefes jefe. Que aceptan el peloteo, lo asumen y lo disfrutan y además resulta imprescindible, pero en muchas ocasiones se te vuelve en contra, ¿eh?
Claro.
Y el pelota...
Bueno, eso depende de los caracteres, pero claro. Me encanta esto de hacerse a los hobbies del otro. Es que me encanta.
Los pelotas se hacían runners.
Ay, por favor, qué estrés. O irte a jugar al golf de repente con las personas.
Sí.
O
squash,
sí, claro. O sea, y además yo creo que es un poco obligatorio, sobre todo en determinado tipo de empresas. Estoy pensando en grandes corporaciones, sí. Por ejemplo, con un sesgo americano. Es muy importante el cojear de lo mismo. Es curioso. Esto, ¿no? Pero
y ahora yo creo que cada vez más, ¿eh? Fíjate, en lugar de ir a menos ese tipo de asuntos y sumar el ocio a la,
uy,
a la parte laboral y por peloteo, es que tienes toda la razón.
Pues estoy pensando en mi hijo. En mi profesión, que estás trabajando y siempre hay al director o el productor. Entonces siempre viene alguien a pelotear al director o al productor. Siempre. Tú estabas ahí trabajando. Empezaban con nosotros y dicen, mira, nosotros no podemos decir nada. A mí no me pelotees, que me da lo mismo.
Que de aquí no saca nada.
Pero a los otros sí. Y en cuanto que empezaban así como a pelotear al director, siempre había alguno que empezaba, pelotas es un estado al oeste del Brasil, como diciendo, ya tenemos aquí uno. Y siempre había el cachondeo de que cuando venía uno ya, nosotros nos pues decías, bueno, ¿qué vamos a hacer?
O sea,
que además, incluso a quien peloteaban, a los directores, no les suele gustar. Claro. O sea, una cosa es que vayas y hables y no sé qué, pero otra cosa es que se te note tanto que
bueno, y eso es diferente de la gran admiración, quiero decir, porque realmente hay veces que tú conoces a un director de teatro o a un autor y se te hace el culo pesicola, con perdón. A mí me ha ocurrido, ¿sabes? Me ocurre con los escritores, que le voy a hacer con aquellos que admiro, ¿no?
Sí.
Pero eso se nota que es distinto.
Claro.
Yo creo que se
cuando
nota que es diferente.
Cuando es verdad que admiras a alguien es una cosa, y otra cosa es que quieras meterte
el interés. ¿No?
¿Conocéis pelotas importantes? Vamos a los oyentes a ver qué
nos
dicen.
Vamos a los oyentes, venga, empezamos con ellos.
Buenos días. En mi clase había una persona que se dedicaba siempre a ser el enlace entre los estudiantes y los profesores, y por supuesto siempre acababa todo del lado de los profesores, y lo gracioso de esa historia es que acabó siendo político.
¡No! ¡Pero di el nombre!
¡No, por favor!
¡Se la ha olvidado, se la ha olvidado!
¡Es buenísimo!
¡Ay, que me encanta! Es que claro, en el político
también
es
para
cosa,
ascender, ¿no?
Es que es muy difícil, porque es una la verdad que a mí me da mucha pena, porque perteneces a una estructura tan duramente jerárquica que no es que ya no puedas hacer, es que no puedes pensar distinto. Entonces el peloteo es muy importante en ese. Es
tienes razón.
La clave del líder, ¿no?
Bueno, de hecho, ayer acordaos que, y quien no lo haya escuchado lo tiene en la web, que un oyente le preguntó a la Lomana, recordad, que qué opinaba de cuando hay una imagen de un político que está dando un meeting y está rodeado de un montón de, pues, de personas afines al partido y todos asienten.
Asienten, aplauden.
Y todos aplaudiendo en el Parlamento.
Diciendo una chorrada, todo el mundo sonríe.
Ay, qué inteligente.
Es que también da una imagen de borreguismo absoluta.
Totalmente.
Que dices, vamos a ver, todo tiene un límite, ¿no? Tienes que tener orgullo, ¿no?
Bueno, o por lo menos discreción.
¿Sí?
No vamos a decir orgullo, por lo menos discreción.
¿Sí?
La tía más pelota que yo me he echado a la cara, bueno, a la cara no, que he visto en la televisión, es la ministra, como dice ese, que hace palmas con el dedo tieso.
¿Montero?
Creo que se refiere
sí,
a Montero.
Es que a veces ha aplaudido de una forma un poco afectada. Sí.
Aplaude muy rara.
Tiene una situación muy difícil. O sea, porque yo creo que a Montero le han colocado a Andalucía por Montera y le están dando por retambufa desde Cataluña y tiene una situación muy difícil. O sea, que es que más le vale aplaudir con el dedo en alto, porque si no, es imposible. Pero los políticos cojean todos esos de ese lado.
Hay que contar que también hay pelotas gafes. Yo tengo un compañero que era encargado de la gestión del material y cuando le solicitaban el cambio de portátil, pues él miraba si procedía o no. Y en tres ocasiones denegó a tres personas, a tres jefes de departamento, los portátiles porque se tomó de una forma ortodoxa su cometido y nunca les dio el nuevo portátil. Esto, por mucho que reclamaban, no les daba nunca el portátil. Y en estas tres ocasiones, esas tres personas llegaron a ser sus directores y sus jefes. Y cuando se presentaba el equipo, él siempre decía, bueno, ahora sin rencores, ¿no?
Pero esto es antagónico. O sea, esto es lo contrario de lo que pedimos,
sí,
¿no? Que es la franqueza extrema.
Fíjate.
Y el rigor, digamos, en cuanto a la coherencia. Dice, sin
pero
rencores.
Es gracioso. Ahora sin rencores.
Ahora sin rencores.
Es que me encanta. Sí.
Yo creo que a veces hay que distinguir entre lo que... Es que me he unido un poco tarde, que es cuando hablabais... Yo, por ejemplo, soy una persona que a mí me gusta decir cuando una persona va bien... A mí me parece que está guapa. Siempre, qué guapa estás hoy.
Ya, pero tú eres antagónica con respecto al peloterismo.
Claro, pero es que hay gente que me dice, ¿qué pelota?
Más buena que el pan.
Que no, no soy tan buena. Pero me refiero a que hay gente que te dice, ¿pero qué pelota eres? Digo, pero si yo no te estoy peloteando. Pero hay gente que me considera pelota porque dices algo bonito.
No, es que hay algunas personas que sois extremadamente positivas
y beneficiosas.
Sí, y que además experimentan como un bien la situación de los otros, ¿no? En cambio, estamos un poco los misántropos.
¡Qué exagerada! Bueno, ¿sabéis lo que ha hecho hoy Cristina? Y evidentemente
¡ay, no! Eso no lo cuento.
No lo puedo contar.
No, hombre, no.
¿Pero por qué no lo puedo contar?
Pues porque son cosas del equipo, mujer.
Ay, bueno, vale.
Andábamos con otra.
Venga.
Mi marido es muy pelota con mi madre y mi padre.
Ay, mira.
La cosa esta de los suegros. Mira, mira. Entonces, todo lo que le regalan mis padres cuando van por ahí de viaje, que le traen los souvenirs, él se lo pone luego cuando vamos a comer a su casa. Y mis padres lo que hacen es que ya cada vez le regalan cosas más cutres que saben que él se lo pone. Entonces, nos echamos una risa.
Sea lo que sea.
Yo ya soy la que le digo a mi madre, tráete por favor la camisa más fea, ¿dónde va? Villajoyosa, la más fea. Y una gorra, todo lo que sea, una gorrita de marinero fea con bordado dorado. Da igual, porque tú tienes una camisa buena, por pelota.
Me encanta.
Es que el poder de la suegra, lo que es.
Bueno.
Tú dile a tu madre que se ponga en una situación muy límite y a ver cómo reacciona Miguel.
Uf, no sé. Pues mira, de hecho tuvimos, mi madre nos regaló, bueno, sí, bueno, lo voy a contar, no creo que nos esté oyendo. Nos hizo un regalo que no nos cuadraba en casa.
Eso.
Y claro, pues Miguel, mi marido, pues no le cuadraba y cuando mi madre se iba lo escondía. Cuando mi madre venía, pumba, lo ponía. Pero ¿qué pasó? Que un día se le olvidó ponerlo.
Montó un pollo. Se dio cuenta tu
hombre,
madre.
Mi madre dijo, de ahí lo movisteis allí de tal y ahora no está. Bueno, montó un pollo, claro. Y Miguel, por complacerla, pues cada vez que tal, pero ese día se le olvidó.
Bueno, hay una serie que me encanta que son Las chicas Gilmore y hay un capítulo que cuenta exactamente lo que acabas de narrar, ¿no? El regalo de la suegra que aparece y desaparece de la casa.
Pero yo digo una cosa. Además, como suegra ya que soy, es que el problema es que somos susceptibles con relación a esa adoración. Porque, claro, tu marido no es nada tonto. O sea, que ahí
claro,
tu madre
es un zorrillo, claro.
Le gusta zorrillo. Cuando Miguel le hace la pelota.
Claro, claro, lo disfruta.
No tanto. ¿Sabes qué pasa? No. Que como las hijas nos enfrentamos muchas veces a las madres, pues ahora, ¡toma!
Claro, ahí sí es como una... Sí, es como una...
Bueno, hay también gente que son peloteadores profesionales. Porque yo me acuerdo de una chica que entró a trabajar en Televisión Española hace muchos años, bailando con Torrebruno, fíjate si hace años, y vino una y dijo, oye, ¿a quién tengo que hacerle la pelota? Porque es que por favor, hacedme una lista de los que más importantes de y nosotros ahí alucinando que ya estaba, dice, porque yo a ver si me voy a poner a perder el tiempo y me pongo a pelotear un minuto.
Pues hasta cierto punto lo
entiendo.
Es
práctico.
Es muy práctico, no, desde luego. No, es que hay veces como que lo pide el ambiente. Lo pide. Y entonces, si tú eres inteligente, dices, pues me hago una lista y voy con un cierto orden, ¿no?
Claro.
Pero te apanas tontería.
Pero de cara al resto de compañeros, es que ya te van a tener con la cruz, esta es la pelota.
Pero es que los compañeros
están creando enemigos.
Importa el jefe, no los compañeros.
Eso es lo primero. Y luego que a lo mejor los propios compañeros, si el ambiente es así, se ven en esas. O sea, que es que hay estructuras que son reacias a la verdad. Los partidos.
Exacto. O sea, bueno, antes os decía lo del CIS, da igual cuál sea la situación, hay pelotas profesionales.
Bueno, pero eso es distinto porque ahí hay una causa política. Pero claro, dentro de lo que es la sede del partido, a mí me gustaría ver por un agujerito cuando entra Feijóo en el Este, entra Abascal o cuando entra Sánchez, las reverencias. Esto me gustaría por un agujerito verlo.
Pues mi cuñada tiene dos niños y siempre nos hemos llevado fatal y no estábamos para nada de acuerdo con las cosas que ella contaba de crianza y de cómo lo hacían en el colegio y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que como yo soy profesora de instituto, a medida que los niños se han ido volviendo insoportables porque están entrando en la adolescencia, no para de pedirme consejos y de ser súper amable conmigo.
Por el interés.
Es que fíjate que se sabe ya desde que estás en el colegio, porque me contaba también mi marido que cuando estaba en el colegio tenían una cosa que cuando había alguno de los alumnos que se ponía a pelotear claramente al profesor, empezaban todos así por lo bajini. Boing, 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 boing.
Es verdad que lo hacíamos en el cole.
Porque el pelota nunca gusta, porque al final sabes que no es sincero. Yo creo que el pelota por dentro, en el fondo, está dividido entre lo que él siente y lo que él dice, ¿no?
Pero el pelota es consciente de que es pelota, porque es una manera de estar en el mundo. Yo creo que lo tiene tan interiorizado que a veces ya ni se da cuenta.
Y le importa muy poco lo que piensa la gente.
También.
actúan con su objetivo.
Él tiene un objetivo o ella tiene un objetivo y lo demás da igual.
Pero sabrá que ese objetivo se puede torcer y entonces todo el mundo se le pone en contra. Porque todo el mundo ya le tiene calado.
No, luego, ¿en contra por qué? No, hombre, te puede salir el objetivo o no salirte. Yo estoy con Beatriz, punto. Y lo demás te importa tres narices, el caer bien a los demás, el tener una empatía o no con los otros.
Pero que la gente se fíe de ti, ¿no? De una persona que sabes que la persona
no está entre sus objetivos.
Hay expertos, no está entre sus, en su lista.
Hay expertos para situarse. Cambian de jefe y ellos cambian también de orientación y se vuelven a situar bien.
Bueno, y cambian de mucha convicciones. Gente, ¿eh? Es como lo decían, igual, como decían los hermanos Marx, ¿no? Dice,
aquí tengo unas. Estos son limpios,
si no le gusta, tengo otros. Entonces ves gente que dice una cosa y luego dice la contraria. Uy, y bueno.
Y duerme.
Me vuelve a recordar a Pedro Sánchez.
Ojalá.
¿No? Que es lo que le decía Antonio Banderas, que se puede cambiar de opinión, pero no de principios.
Pero el adulador también, es que quiere algo. O sea, el adulador no adula porque sí. O sea, adula porque necesita algo, una cosa. Una persona es amable porque te dice cosas bonitas y es amable. Pero si es adulador y se pasa, es porque quiere algo de ti.
Sí,
no,
y a vosotros
no lo hace por nada.
Y si alguna vez a vosotras os han intentado pelotear, porque cada uno en vuestra situación, ¿no os genera un punto de rechazo?
Sí.
De,
yo lo llevo mal.
No es natural, esto no está siendo natural, esto no es sincero.
Cuanta más familias tengas, más susceptible eres en esos temas. O sea, cuantas más veces te digan imbécil en casa, es más natural que te genere una cierta
Totalmente
fricción.
Totalmente de acuerdo.
¿No? Esto es fundamental, tener mucha gente en casa.
A mí hay algo que me molesta muchísimo, y es cuando alguien que lleva mucho tiempo sin hablar contigo te escribe y empieza a preguntarte cosas sin sentido, dando vueltas por la conversación hasta pedirte algo. No me hagas la pelota desde el principio y pídeme lo que quieres, que sé que me vas a pedir algo y que me escribes solamente para eso.
Sí, eso es un melón, mal, ¿eh? Sí.
Pero es por no entrar a saco,
además,
¿no?
Lo ves venir, claro, ya, lo que pasa es que quedas un poco mal.
Y que dice, hola, mira, que te llamaba para pedirte no sé qué, y después de 3 años sin hablar.
Pero se puede decir...
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido la vida?
Ya, pero puedes decir, mira, perdona, sé que llevamos un montonazo sin hablar, pero necesito que me ayudes con esto. Sí. Vas de cara, ¿no?
Sí.
Lo siento,
no
te digo un café.
Es una línea más, hombre, una línea menos de WhatsApp,
quedas, ¿no?
Mejor, sí.
Ahora, creo que eres más sincero.
El directivo, el poderoso, que lleva un tiempo ya en esa situación, al frente de un partido político, de una empresa, de un tal... empieza a aislarse. Y no le sucede solo a los presidentes del gobierno, hasta la oposición. Empiezan a aislarse,
Sí. Y no se enteran ya de lo que pasa.
Es exacto. No están ya en la realidad. Ya no están pisando el terreno real. Porque como todo el entorno que tienen, incluso el lejano, intenta conseguir algo, están ya un poco en general fuera de la realidad.
Claro, y esto es un problema, porque al final es un arma de doble filo. O sea, si tú lo que necesitas es conectar con la gente y lo que te han hecho es alejarte de ella y convencerte de que mides 20 centímetros más y pesas 20 kilos menos y tienes una inteligencia desmesurada y tu dominio de los idiomas es sutil, pues claro, llega un momento que ya no te enteras de nada.
Y si alguno te dice la verdad...
¿Te desconciertas?
Bueno, pero hay mucha gente que te baja al revés. En vez de pelotearte, pues que me ha pasado. Dice, ¡uy! Pero si en la realidad estás más gorda.
Toma ya.
Pero la realidad no es la realidad de verdad, sino la realidad es la televisión para los... O sea, o sea que te está adulando, te está diciendo, ¡ay, va, pero qué delgada estás! Y en vez de decirte eso, dice, pero si en la realidad...
Ay, se refieren a la tele, en la
claro,
realidad.
Claro, la tele es la realidad. Que no sé si lo sabías.
No, tú no sabes cómo tomártelo, me está piropeando, me está...
Sí, me abrieron incluso el abrigo, una no. vez me abrieron. ¡Uy!
¿En serio?
Sí, sí.
Ay, por Dios.
Y me quedé tiesa.
Menos mal que no te apalparon. Vamos a ver qué...
Cuando
más.
Yo entré a trabajar, hace ya 43 años, en mi ayuntamiento, había un señor que era muy trabajador, encantador, muy bajito, con mucha barriga entonces... Y yo me quedé pasmada porque lo llamaban el que lo botan. Imaginaos
el que lo botan.
Qué pelota podía ser para que lo llamaran el que lo botan. Un abrazo para todos y para todos los oyentes y que paséis muy buen domingo.
Por favor.
El que lo botan, qué horror. ¿Qué tal le iría, no? Sería interesante que nos lo contasen.
¿Es verdad?
Tenemos uno más.
Pues el mayor pelota que yo he conocido fue un compañero mío de la universidad que... después de que un profesor dijera que le gustaba pues una canción en concreto de este Jason Mraz, es un cantante estadounidense, fue y le compró a este profesor, le compró un disco, el disco de Jason Mraz donde estaba esta canción.
Por favor.
El mayor acto de peloteo que he visto.
Por favor.
Y aprobó y no nos cuenta.
Ay, es verdad. O sea, pero qué horror.
Pues sería para suspenderle y así ves que hay igualdad entre todos.
Qué horror, qué horror. Qué horror. Vamos a cambiar de música que me da iris y pela.
A comer.
Nos trae una cosa que le va a encantar a mucha gente, pero que no es mucho de dieta. Digo, bueno, por cómo hemos salido de las Navidades.
Bueno, ahora lo veremos si sí o si no. Es que hoy vengo un poco a traicionar a Asturias, pero bueno, solo un poquito, y que me perdonen los asturianos, porque voy a hacer un cachopo de berenjena.
¡Uy!
Claro, es más saludable, porque lo vamos a hacer de tal manera que bueno,
mira.
Y sobre todo, como idea de cena, el que tenga hoy una berenjena y un poquito en la despensa, lo va a poder hacer. De maravilla. Vamos a necesitar, esto es para una persona, una berenjena, dos rodajas de tomate.
¿Para una persona?
Para una persona, sí. A ver, si la quieres compartir, al final es bastante contundente, pero bueno, me lo he comido yo sola. Pues eso, la berenjena, dos rodajas de tomate, dos lonchas de queso, el queso aquí es opcional, el que le guste le lo pone y el que no, no. Una lata de atún, un huevo. Rebozado, yo le he puesto panko, si tenéis pan rallado con lo que, o con copos de maíz triturados, que también queda muy crujiente, queda muy rico. Un poquito de pimentón dulce o picante, aquí a gusto, y aceite de oliva virgen extra. Súper fácil, tenemos que coger la berenjena, si tiene el tallo aquí, la tenemos que cortar así a la larga, ¿vale? Hacerle un corte sin llegar a cortar el tallo, ¿vale? Que nos queda así como que habla.
O sea, le dejamos lo verde.
Le dejamos lo verde, sí, porque queda bonito.
O sea, le dejamos el gorro verde, sí. Y lo partimos transversalmente.
Y lo partimos transversalmente. Le ponemos un poquito de sal, aceite de oliva y lo vamos a meter, si es en la freidora, unos 30 minutos a 180 grados, 25-30 minutos, y en horno será unos 45 minutos a 180 grados. Vamos a asar la berenjena, literal. Una vez que la tenemos asada, le vamos a retirar
sin
la
sal.
Es con un poquito de sal y aceite de oliva le ponemos.
Ah, sí.
Una vez que ya la tenemos asada y blandita, le vamos a retirar la piel. Ojo, siempre dejando el tallo, que el tallo es algo estético, pero que luego va a quedar muy bonito en el plato. Le quitamos la piel, que además sale muy fácil, la cortamos así con una tijerita o con un cuchillito, y cada lado lo vamos a aplastar con un tenedor, para dejar así los dos lados así bien planitos. Una vez que lo tenemos aplastado, la vamos a rellenar de las dos rodajitas de tomate. Esto es un poco lo que tengamos cada uno en casa.
Yo, unas pelusas, estacio,
lo
una
que
mosca.
Queramos. Una araña. Pues eso, el tomate, una lata de atún, el queso y la cerramos. Vale, todo esto con nuestro tallito ahí seco, nos va a quedar así como una florecita muy mona. Tenemos nuestra berenjena ya cerrada y rellena y la vamos a pasar por huevo batido. Y al rebozado yo os recomiendo que le pongáis un poquito, para darle un poco de gracia, pues pimentón, un poquito de ajito en polvo, mezclamos el rebozado, yo le he puesto panko y la rebozamos nuestra berenjena. A continuación la volvemos a meter o en horno o en freidora de aire, pero pulverizando con... A ver, la podíamos meter en una sartén y freírla, que también es otra opción, pero para hacerla pues un poquito más ligera y más light, le pulverizamos aceite de oliva virgen extra y la llevamos a la freidora de aire unos 12 minutos a 200 grados y en el horno pues serán unos 15-17 minutos también a 200 grados. ¿Cuál es el resultado? Pues va a ser una berenjena rellena, que yo le he puesto graciosamente cachopo, pero obviamente no es un cachopo, pero va a ser una berenjena rellena que queda crujiente por fuera.
Y con su rabito a la vista.
Con su rabito a la vista, tú lo presentas ahí en una fuente y te queda una idea de cena maravillosa.
¡Ay, qué rico!
Estás comiendo verdura y el relleno, lo que os digo, o sea, que si no nos gusta el atún, pues le podemos rellenar de salmón ahumado.
Y tiene proteína, porque
tiene la proteína porque lleva el atún, pero le podemos poner pues espinacas, champiñones. A ver, si no nos gusta la berenjena, podríamos hacer la opción con calabacín, lo que pasa que yo no he probado, no es lo mismo, es que la berenjena queda más blandita, la textura
es más resbaloso el calabacín. Y oye, y en el rebozado ese que le pones huevo también.
No, una vez que ya la tenemos rellena la berenjena, le pasamos primero por huevo, pegamento, para que luego se nos pegue el rebozado. Yo el rebozado uso panko japonés, que lo hay sin gluten, que queda muy rico, es así, queda muy crujientito. Y por eso os digo que si no lo queréis rebozar con pan rallado, que no va a quedar tan crujiente, los copos de maíz, compra un copo de maíz que no tenga azúcar, que sea así rico, simplemente maíz. Y lo metéis en una bolsa de estas de zip y con un rodillo, pasáis el rodillo y se aplasta.
Fíjate,
queda
las cosas.
Queda
con harina, no, con harina, quien pueda.
¿Qué necesidad de meter la harina? ¿Para qué le vamos a meter?
Harina de garbanzo.
Bueno, podríamos pasar con harina de garbanzo. pero que no es necesario, que simplemente
querida,
bañándola
Sole,
por
no
huevo.
Tenemos futuro.
Nuestro camino era ir hacia la dirección de Paufil, pero vamos...
La estoy viendo. Ay, bueno, es que como es la presentación.
Es que queda muy bonita, queda así como una mariposa abierta.
A ver, déjame ver. Sí, porque ya sabéis que Paufil tiene en su Instagram, sí, además, se llama así...
Gracias.
¿Esto qué hace?
Paulete.
Claro, fíjate tú. Sí,
queda como un lenguado.
Vale. No, estoy salivando ahora mismo.
Esto yo también, qué hambre me está entrando, qué horror.
Y dentro, por lo que le queramos meter, lo que ya os he dicho, o sea, abres la despensa y lo que tengas por ahí, unos pimientos de piquillo, sí, cualquier proteína.
Eso es lo que más me gusta, que te adaptas a lo
las despensas.
Que... Claro. Sí, por eso, vamos,
sí, lo malo es, insisto, el estado de la propia despensa.
Si eres vegano,
ser hasta peligroso.
Pues le quítasela tú.
Claro.
Claro.
Claro, tal cual. Bueno, nos vamos a ir y además enseguida a bailar con Celia Cruz, que esto a mí me encanta, porque yo digo siempre que esto levanta cualquier ánimo, ¿eh? El azúcar de Celia Cruz, y va a ser una hora estupenda, así que nos marchéis, gracias a Elsa González, es un placer
el domingo
que estés aquí. Paufil, gracias, seguiremos la chicas. Receta, la tenéis en cope.es, en el apartado programas, en el apartado fin de semana, o si no, pues en su Instagram directamente, y Sole Mayol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todas, qué guapas estáis.
Y delgadas, esto hay que decirlo mucho. Además de la cuestión de Celia Cruz, hablaremos con un científico que ha vivido una experiencia cercana a la muerte. Y insisto, es una hora que no os podéis perder. Y luego se acaba la cosa, ¿eh? Que os vamos a dejar en vías de una semana muy complicada. Muy, muy complicada.
Y cuando vuelvo a casa, yo recuerdo a mis amigos sonreír. 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 Yo recuerdo a mis amigos sonreír.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Mejorar la movilidad, crear lugares más sostenibles y dinamizar la economía son los objetivos de EDIMP, un proyecto de la Federación Española de Municipios y Provincias para reutilizar los datos existentes y transformarlos en nuevos servicios. Más información en EDIMP.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation a través de Red.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventaja. días.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
¡Qué bien!
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Pues ya es la 1, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los varones del PP firman.